of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Muy buenas tardes. Martes 6 de junio de 2023, una tarde con 29 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía extraordinaria, espléndida, estelar de Josefina Ríos.
Hoy día hemos estado súper juntos.
Es que el equipo que gana repite.
No nos separamos más.
No,
listo.
No nos dividirán.
Nunca más. ¿Ah? Jamás nunca.
Oye, Josefina, hoy ayer en la mañana conocimos que la SEC, la entidad reguladora de los mercados en Estados Unidos, había...
La CMF gringa.
Claro.
Sí, muy bien, ¿no?
Nosotros podríamos decir que la CMF es como la...
Bueno, chilena, pero nosotros le hablamos a nuestro público.
Ya, pero no
público,
importa. La CMF de Estados Unidos, sí. si eso supone una comparación justa, había iniciado procedimiento contra la compañía Binance, que es uno de los lugares donde se transan criptoactivos más relevantes del mundo.
Y de su fundador.
Y de su fundador, especialmente después de la caída de FTX. Bueno, hoy día la historia como que se vuelve a repetir y otro más de los actores de criptomoneda muerde el polvo.
Eso, nada bueno.
¿Qué pasó, Josefina Ríos?
Hoy en la mañana, tempranito, la SEC nuevamente demandó
Securities
a Coinbase.
And Exchange Commission.
Tal cual. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Ya. Bueno, demandó esta mañana a Coinbase Inc., que es la mayor plataforma estadounidense de negociación de criptoactivos. ¿Por qué? Porque la acusa de operar de manera ilegal sin haberse registrado previamente ante el regulador.
¿Ha registrado como qué?
Como
broker dealer.
Claro, como broker dealer, exactamente.
En específico, Josefina, hay, según la acusación de la SEC, hay 13 activos, al menos 13 activos.
Oye, 13 es el número clave, ayer también eran 13 delitos, ¿viste?
13 activos que, o al menos 13 activos que habrían sido transados en la plataforma de Coinbase usando... O sea, y la empresa teniendo un rol activo en su intermediación, que califican también como activos regulados.
Y que no fueron.
Y que por lo tanto debió haberse. Que son activos registrados y por lo tanto el único autorizado.
Deberían haber sido ser informados para que pudieran operarlos.
El único autorizado, sí, para transarlos como intermediarios son los agentes registrados que se llaman broker dealers.
Claro, no es el caso al parecer de Coinbase. La demanda fue presentada en un tribunal federal en Manhattan. Así que es la segunda empresa del mercado de las cripto. Que en días consecutivos hacen noticia y caen abruptamente. Ayer...
No, pero espérate.
Ya ayer, Coinbase, ya ayer había caído un 9%
por efecto de Binance.
Por efecto de Binance. Y hoy estaba cayendo muchísimo 13, más.
13% no sé hoy. O sea, lleva más de 20% acumulado. Pero lo interesante, Josefina, que a mí no me termina de sorprender, es que... Adivina qué pasó con Bitcoin.
Subió.
Está subiendo.
Subió.
3,5% el día de hoy, llegando a $26,600 por Bitcoin.
Tiene que haber una explicación.
Y de hecho,
yo
diría
eso,
que la mayoría de las grandes criptomonedas, Ethereum, Tether y otras.
Todas esas que se pueden transar, tú sabes, en Mercado Libre.
Claro. Sí. Algunas de ellas, al menos.
Las
están
dos principales.
Subiendo. Entonces se produce una cosa muy curiosa. Bueno, expliquemos un poco. El caso de Coinbase es un poco distinto al caso de Binance, sí, de ayer. Primero porque es una plataforma registrada en Estados Unidos y de hecho que está abierta en la bolsa.
De hecho es norteamericana.
Claro, por eso es una plataforma, claro, americana registrada en Estados Unidos y que está abierta en la bolsa. Uh-huh. Segundo, en este caso no hay una acusación, digámoslo así, de que hayan usado la plata de los
no hay
aportantes.
Fraude.
No sabemos si es fraude, pero o al sea, menos no hay, la acusación no hay, va
no
a otro lado.
No hay acusación de fraude. Acá, claro, acá hay una acusación de una mala práctica,
de
se podría decir.
No,
exactamente.
Que
pero no hay desvíos de plata a cuentas en otras partes. Eso no se ha demostrado y tampoco hay acusaciones en esa línea.
Claro, ahora la pregunta que uno se hace es si estamos frente a un esfuerzo concertado, programado de parte de la SEC para perseguir a estas plataformas.
Claro, al menos regularlas de manera más estricta, yo creo, ¿no? Poner el ojo en un área que hasta ahora a lo mejor había sido más ignorada.
Claro, y representa, a pesar de que no es bajo ninguna circunstancia una clase de activo
relevante. Sí, se ha puesto cada vez más masivo, hay cada vez más inversionistas entrando en esto, entonces obviamente yo creo que la SEC siente que tiene un rol que cumplir y una misión en
darle más formalidad. Está bien que la juegue, dado las cantidades de plata que se mueven y lo grande que se está transformando en este mercado, es importante que el regulador al menos esté atento, esté con un ojo en la industria.
Tal cual. Oye, otra noticia importante que está remeciendo los mercados globales, o algunos al menos, es la fusión de las principales ligas de golf.
¿Sí?
Después de meses de tira y afloja de jugadores que iban de acá para allá, esto incluyendo a nuestros dos representantes chilenos
que juegan en la League Golf,
Niman y Pereira, Mito y Joaquín. Hoy día se anuncia que el PGA con el LIV se fusionan.
Son tres las que se fusionan para hacer.
¿Hay una tercera también?
Sí, después de dos años de disputa entre los tres principales circuitos, que son el PGA Tour, que es el más clásico, el más conocido, después el LIV Golf, que es donde juega Joaquín Niman
y
Mito Pereira, que fue atraído hace no mucho
por Niman,
exactamente, y después el DP World Tour.
Hay otro, ya.
Sí.
Entonces, la idea que se anunció es que estas tres entidades van a formar una nueva entidad con fines de lucro, lo aclaran desde el principio, para fusionar las operaciones de estas ligas y crear un gran conglomerado que permita tener una competencia a nivel global, obviamente incorporando buenas prácticas, probablemente de lo mejor de cada uno, si se quiere. Recordemos que el LIV, el PGA es una entidad americana.
Yo creo que es una super oportunidad tremenda de negocio. Y me imagino que acá hay un interés comercial enorme. Y un esfuerzo gigantesco por parte, sobre todo, de los auspiciadores para unificar estos tres campeonatos.
Recordemos que el LIV Golf es auspiciada por el Fondo de Inversiones de Saudi Arabia,
sí,
o de Arabia Saudita. Mira el doctor Camo,
que es que un gran golfista.
Money talks, dice. Eso es la frase del doctor.
Es que tú sabes que es un golfista, pero eximio.
Eximio, sí.
Llega claro.
¿Cuál será el handicap del doctor Camo?
No sé, yo creo que
bajo
está. Claro, no. Se sonríen con Mito Pereira así de igual.
Así es.
Eso dice él.
Que el doctor
él
le enseñó alguna de las técnicas por ahí.
Dice que jugaba desde muy chico.
No sé, sí, eso es cierto.
Sí.
Eso es por lo que me ha contado.
Y va a unos campeonatos. De hecho, tiene un tour.
Un tour
por Sudamérica, donde van a jugar, sí, a jugar a distintas canchas del continente.
Ah, mira,
sí.
Muy bien.
Sí, sí.
Oye, bueno, se fusionan entonces las ligas. Yo creo que me da la sensación, estimada Josefina, que dentro de salieron ganando los chilenos, ¿no? Que se
hicieron súper buen negocio.
Es como que se fueron un ratito, pero
es que
no tanto rato.
Pilló Joaquín Niman. Sí.
Tiene su cuenta. Ahí vamos a ver en realidad en qué termina, porque no sabemos los detalles todavía.
Ahora, yo creo que para los amantes del golf, que son muchísimos, tú sabes que es uno de los deportes que mueve más plata en el mundo por
sí,
lejos.
Claro. Sí, de todas maneras. Gran
esto es un deporte. Esto es una gran noticia. O sea, yo he sabido de chats que, pero saltaba. Corrían, sí, se subían a las murallas de felicidad.
Ya, oye, y cerramos nuestra parte inicial, Josefina, con una noticia que está en desarrollo. Hoy día en la Cámara de Diputados se votaría.
¿Mañana, no? ¿El sexto retiro?
Ah, ¿mañana?
Yo entendí, bueno, a lo mejor lo adelantaron. Ayer se le puso suma urgencia por parte del
gobierno.
Ser mañana.
No, yo entiendo que hoy día, fíjate.
Puede ser.
Pero no sé. Bueno, hoy día
al
o mañana.
El sexto retiro.
Se vota.
No estarían los votos. Esa es la razón, claro, por lo que se apura.
Según lo que dice la ministra, espera que el sexto retiro de fondos previsionales sea rechazado. Entiendo que ella entiende que no están los votos y que además de esto, sería un proyecto que iría a favorecer la inflación y obviamente dar muchos pasos atrás en todo lo que el gobierno ha ido haciendo para contener este fenómeno.
Que le queda en fondo es gente que en general no está en los quintiles más bajos.
Sí. Vamos a ver si prima la racionalidad por una vez.
Debiera. Bueno, no, pero ya llevamos varios retiros rechazados, Fernando.
No tanto.
¿Tres?
¿Tres?
Sí, pues acuérdate que en uno presentaron dos variables y se rechazaron las dos.
Verdad, tenés razón. Tres, ya. Qué bueno, tenés razón. Ya, ojalá se mantenga eso.
Sí,
mantengamos la racionalidad, entonces. Ya, oye, estamos en línea con Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credicorp Capital. ¿Cómo te va, Raimundo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, pues, ¿cómo está el mercado el día de hoy?
La verdad, hoy día el mercado bastante más tranquilo, tanto a nivel global como a nivel local. Las acciones en Europa prácticamente planas, con algo de ganancias. Lo mismo con la bolsa estadounidense. Por el lado del IPSA, subiendo un 0.60%, donde destacamos las acciones de la Honda, Calichera, Cuprum, Socobesa y Soquibé, que son las mayores ganadoras, mientras que las perdedoras Provía, Enaex, Almendral, Indice Security. Por el lado del dólar, retrocede un 0.40%, ya con el cierre ayer bajo 800, hoy día fue a testear 795 y está tratando de cerrar por ese nivel. En cuanto al cobre, prácticamente plano, aún en ese rango de 3.60 y 3.80 el que no ha podido salir. Y por el lado del petróleo, devolvió prácticamente todo lo que había ganado hasta los anuncios de ayer, y ya hay en un 0.50%, transando en 71.80.
Oye, el mercado es curioso que al cobre no le haya impactado nada las noticias respecto a las tasas en China y respecto a la solicitud básicamente del gobierno a los bancos a extender más créditos justamente para el tema de la reactivación. ¿No pareció impactar mucho al cobre?
Claro, acá lo que creemos que en realidad se está ponderando bastante más y con fuerza los débiles datos que tuvimos un par de semanas, que en definitiva reduciría la expectativa. Correcto, la demanda de cobre. Y bueno, en realidad, tras haber tocado el soporte 3.7, ya acá trata de afirmarse un poco, pero la expectativa en realidad no está muy, muy buena. Incluso JP Morgan estaba anunciando un 3.3 dólares por libra de acá a fin de año. Esperemos que no sea el caso.
Ya, Raimundo, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego, chao.
Raimundo Olivares, analista senior de trading, en Credit Corp Capital. Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Mira, paga con QR de Mercado Pago y gana. Puedes participar por 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes, no te lo pierdas. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre.
Yo encuentro increíble realmente Mercado Pago, que además te premien por usar un servicio que funciona de manera fantástica.
O sea, el servicio
fantástica.
Es bueno y además te damos un premio.
Claro.
¿Qué más?
Y Santander nos sorprende con su cuenta corriente en dólares, que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contratarla 100% online en santander.cl.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos, transparencia digital, todo lo anterior en pwc.cl.
Y vive una experiencia preferencial en EconoRent con tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorrent.cl.
Si estás buscando invertir en una propiedad, hágalo a ojos cerrados con Almagro, departamentos de excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que los avalan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista. Ya, tenemos en estudio a don Nicolás Vassallo, espero haberlo dicho bien, él es socio de Abogavir Miranda Abogados. ¿Qué tal, Nicolás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? Josefina.
¿Vassallo, Vassallo? ¿Cómo se dice?
Vassallo, pero no te preocupes que ya pasé por el feudalismo en el colegio y ya fue un trauma ya superado. Totalmente superado.
Bueno, que, a todos nos molestan por algo. Sí.
Oye,
no te creas.
Oye, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes y la verdad que, bueno, soy un fiel auditor de Radio 1, así que un placer.
Pero qué bueno, bienvenido. Claro, más con mayor razón entonces.
Oye, hoy día vamos a hablar de cómo algunos chilenos están decidiendo relocalizar sus centros de sus bases de negocios en el extranjero. Subimos el caso de Horst Polman, la familia Polman en realidad, que movió su sociedad de holding a algún lugar de Inglaterra. Después la familia Luxich también haciendo algo similar en Jersey, la isla de Jersey. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están viendo ustedes que trabajan en este tema? ¿Hay realmente una estampida de corporaciones chilenas moviéndose hacia afuera?
Bueno, muy muy buena pregunta y muy interesante. La verdad que más que una estampida propiamente tal, creo que hay una preocupación del mercado en general, de los inversionistas, de los empresarios, al leer las señales que uno ve sobre todo en materia política. O sea, quizá desde nuestra perspectiva lo que nos ha tocado ver con clientes fue primero un primer acercamiento a lo que hice relación en la época del estallido, donde ustedes recordarán muchas personas perdieron directamente sus negocios. Y la verdad que no tenía ninguna protección adicional a la protección que te da la propia normativa chilena. Y ya después, con mucha más fuerza, lo notamos a partir del año pasado, cuando estaba en discusión el proyecto de constitución, que finalmente, bueno, se rechazó en el plebiscito de salida de septiembre pasado. Entonces creo que hay una preocupación de ver por los empresarios e inversionistas de qué manera pueden obtener más protección para sus inversiones.
Sí. Ahora, Nicolás, es interesante porque en general estábamos acostumbrados que muchas de estas platas se fueran a paraísos fiscales, me refiero a Bahamas o a Islas Vírgenes, qué sé yo. Después hubo un giro, muchas de estas platas se fueron a Estados Unidos, sobre todo a negocios inmobiliarios, pero hoy vemos que grandes conglomerados, por ejemplo, el grupo Luxich o el grupo Polman o Isidoro Quiroga, etcétera, están moviendo sus domicilios tributarios y sus empresas a Inglaterra, un país que uno en el inconsciente tiene la idea de que es un país con altos impuestos, donde no es, o sea, no tiene los beneficios tributarios, por ejemplo, o las facilidades.
Inglaterra, ¿no?
Por eso, para que nos explique, las facilidades que tiene las Islas Vírgenes. Entonces, ¿cómo funciona esto y por qué justamente Inglaterra se ha transformado en un polo atractivo, en un imán para este tipo de corporaciones? Ya, grandes,
eso,
además.
Claro, eso tiene que ver mucho con el objeto de lo que busca el inversionista al hacer esta reorganización empresarial, finalmente. Cuando tú comentabas, Josefina, el movimiento hacia Estados Unidos o paraísos fiscales, el trasfondo que hay detrás es netamente buscar beneficios tributarios. Cuando uno, en cambio, analiza la situación actual respecto al movimiento a Reino Unido, pero también puede ser otros países que estén protegidos por estos tratados internacionales, lo que se busca es ampliar la protección que eventualmente puedan tener los inversionistas ante actos o omisiones del Estado en Chile. Les voy a dar un ejemplo concreto. Ustedes recordarán que Soprole fue adquirido por Grupo Gloria.
Correcto.
Hace el año pasado, fin del año pasado.
Claro.
Entre Chile y Perú existe un tratado para la protección de las inversiones. Ahora, si Soprole tuviera un problema en Chile con esta adquisición, tendría la posibilidad Grupo Gloria de demandar al Estado chileno un arbitraje CIADI por los daños a la inversión en Soprole. Antes de la adquisición, Soprole, como empresa nacional, no podía hacer eso. Entonces, ahora, con la reestructuración, lo que se pretende es ampliar la red de protección para el inversionista y tener más alternativas. Pero esto es como una lógica del seguro de vida, en realidad.
Espérate, déjame entenderte. Sí. O sea, por ejemplo, pasara algo, Dios no quiera, y hubiese algún problema para alguna de las empresas del grupo Luxich, como ahora la matriz está en Inglaterra, ellos podrían demandar al CIADI, al Estado chileno.
Efectivamente.
¿Esa es la táctica, esa es la estrategia?
Claro, pero para complementar, el objeto no es, o el fin no es, demandar necesariamente al Estado.
Pero si fuera necesario, digamos.
Efectivamente, claro. Se crea la posibilidad, porque en realidad lo que ocurre hoy en día es que una empresa chilena, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, Macrozona Sur, que sufre actos de violencia en sus predios productivos, la verdad que los mecanismos que tienen contra el Estado, por el hecho que el Estado no fue capaz de atajar ese problema, son los mecanismos tradicionales judiciales. Al ser una sociedad extranjera, esa sociedad puede decir, no, yo voy a recurrir al CIADI, pero no es necesario ni siquiera hacerlo, porque además ocurre otra cosa, que se empareja la cancha negociadora con el Estado. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes.
O hay una desconfianza con los tribunales chilenos, mirado desde otra perspectiva.
Esa puede ser una visión también muy válida. Efectivamente, esto te permite.
Tema en boga hoy por hoy, ¿no?
Te permite.
No, porque, claro, porque en el fondo, si tú quieres ir a demandar a tribunales extranjeros, o esa es una de tus preocupaciones, en el fondo lo que subyace ahí es una desconfianza en los tribunales nacionales.
Eso es algo que efectivamente está presente para efectos de este tipo de controversias, porque, claro, se ve que cuando hay una controversia de tal magnitud que uno dice voy a demandar al Estado, uno puede mandar en Chile también al Estado, sí. Y ahí el fisco se defiende a través del Consejo de Defensa del Estado, ¿cierto? Uh-huh. Esto también es pensar en demandar al Estado, pero entendiendo que la magnitud de ese problema es de tal nivel, uno piensa, claro, tener la oportunidad de poder ir al CIADI o a otro organismo o otro centro arbitral internacional. Y eso, la lógica que está detrás de eso es no necesariamente llegar al arbitraje, sino que al ser ya una entidad, una corporación internacional, el tratado mismo te permite tener una posición negociadora mucho más fuerte o robusta con el Estado que cuando no la tiene. ¿A qué voy? Por ejemplo, las rentas vitalicias, ustedes un retiro. Y eso está directamente relacionado. Pero está directamente relacionado con la posición negociadora del grupo de empresas aseguradoras, claro, cuyo patrimonio la gran mayoría lo detentan, claro, sociedades en el extranjero. Claro. Entonces, al existir un retiro, vino una estampida.
Bueno, y probablemente vamos a perder si hay juicio en el CIADI.
Efectivamente, claro, y eso lleva a la posición negociadora efectiva. Y de hecho, muchos de los tratados te obligan, incluso antes de demandar, a iniciar un proceso de negociación que puede ser 3 meses, 6 meses con el Estado.
Ahora, Nicolás, te hago una pregunta más operativa, uh-huh. porque a nosotros nos escucha mucha gente, dueños de empresas. Este es un proceso, tú que eres socio de una empresa de abogados, o sea, una oficina de abogados que has trabajado en estos temas. ¿Es un proceso que es solo para grandes empresas? Porque hablamos de la familia Polma, la familia Luxis, son, claro, grandes conglomerados, pero estoy pensando en el empresario más mediano, que obviamente le mira estas cosas y le pregunta. ¿Este es un camino que hoy día está siendo ocupado por grandes corporaciones en exclusiva, por los costos que ello implica, o hoy día el mundo es un poco más fácil, creo que era hace un par de años, para hacer este tipo de cosas?
Ya, muy buena pregunta. En realidad, gracias. Claro, la...
Es que hace muy buenas preguntas, Fernando, te ha mandado hartas buenas preguntas.
No, estoy acostumbrado a escucharlo, así que lo sé, ambos. En ese sentido, la verdad que... Claro, la idea que tiene la mayoría de la gente es que este tipo de reestructuraciones y eventual arbitraje lo llevan adelante solo grandes corporaciones. Pero hoy en día no es así.
Porque caro, enredado, no sé.
Claro,
pero hoy en día no es así, yo te diría, por 3 motivos. Uno, porque hacer la reestructuración no es tan cara. Entonces esto es como una lógica de comprar un seguro de vida, finalmente. Ojalá no lo ocupes nunca, pero si lo tienes que ocupar, tener la oportunidad de tener otro mecanismo de protección. Segundo, porque los arbitrajes de inversión, si uno ya llega a ese punto, que ya no pudiste superar esto a través de una negociación, existe financiamiento de terceros, de empresas, que su giro es financiar gastos de arbitraje corriendo todo el riesgo de ellas. Tú ganas y le devuelves a esa empresa su capital más una ganancia. Entonces, más encima, uno puede tener la oportunidad de ingresar a un arbitraje sin tener costo. Y tercero, porque los mecanismos de arbitraje e inversión existen acciones de clase también. Cuando en determinada situación existe un acto por el cual se derivan consecuencias para varios inversionistas, ellos se pueden agrupar en torno a una acción. Entonces, la verdad que hacer esfuerzos conjuntos es factible y es algo que es posible de todas maneras.
Ahora, es un poquito... Te lo pregunto como desde la emoción, no desde la razón. Es un poquito deprimente escuchar a todos estos casos de empresas chilenas, alguna icónica, que mueven sus operaciones fuera de Chile. ¿O tú crees que es una cosa normal, que es como el proceso de modernización y apertura a los mercados que estamos viviendo como país, ¿no?
Mira, a nivel global y en el hemisferio norte sobre todo, es algo muy común desde hace 3 décadas. Okay. Los tratados bilaterales que protegen la inversión.
O sea, no hay que ponerle tanta emoción.
No le pongamos tanto peso emocional.
El primer tratado de esta naturaleza tiene más de 60 años entre Pakistán y Alemania, y de ahí han venido una serie de olas de tratados, y en ese sentido es un movimiento para reorganizar empresas y tener más alternativas de protección. Obviamente la gente puede leerlo como que esto puede de alguna manera reflejar la desconfianza que puede haber. Pero al mismo tiempo, nosotros creemos, y lo que hemos conversado con clientes, es el interés de tener más herramientas, porque a veces, moviendo tu sociedad, por ejemplo, el patrimonio que lo detenta una sociedad en Reino Unido, tienes la protección al mismo tiempo que Reino Unido tenga con otros países con los tratados que ha celebrado. Y tú como empresa puedes tener negocio en distintas partes. Entonces puede ser, la verdad, bastante eficiente.
¿Y el Reino Unido en ese sentido entrega facilidades o tiene algún sistema que ha promovido la incorporación de nuevas empresas a su sistema? Dado que, claro...
¿Hay otros países?
Claro, no, sí, se habla mucho también de Holanda, de los Países Bajos al respecto. Sí. Pero claro, es contraintuitivo. Por eso quería preguntarte, claro, si había pasado algo o si hay algún cambio de legislación en el Reino Unido que haya promovido esta situación en el último tiempo.
No, de hecho el tratado que Chile tiene con Reino Unido en esta materia es del año 96, no se ha cambiado en ese sentido, efectivamente, y lo que tiene es al revés la versatilidad y flexibilidad para el inversionista de constituirse allá. Por ejemplo, el tratado que tiene Chile con Estados Unidos es súper complejo y difícil de llevar a cabo pensar un arbitraje de inversión bajo el tratado que existe entre Chile y Estados Unidos, por la serie de requisitos que tiene. El tratado que existe entre Chile y Reino Unido es muy simple.
En Portugal también.
Claro, y varios otros países, España, etcétera, y tienen la posibilidad de flexibilizar la constitución de las empresas, como también de llevar a cabo un eventual arbitraje, creando incluso estándares de protección adicionales a lo que conocemos. Por ejemplo, el tratado con Reino Unido contempla específicamente la protección y seguridad plena de las inversiones, que eso directamente contempla que si existen daños a tu propiedad, a tus inversiones, producto de actos como, pensemos en el estallido macrozona sur, quedan protegidos bajo el tratado. Entonces, esos son aspectos bastante interesantes de un tratado como ese.
Excelente. Sí. Nicolás Vasallo, socio de Gavir Miranda Abogados.
Muchas gracias.
Muy interesante. Vamos a seguir conversando.
Muchas esto, gracias.
Gracias a ustedes. Encantado. Un placer. Muchas gracias.
Igual bien. Oye, Mercado G, dólar hoy día a la baja, 7.95 y fracción. Sí. Si usted cree que es un buen momento para comprar, lo puede hacer a través de la plataforma que Mercado G tiene a través de su celular desde donde esté, aprovechando el precio más barato del mercado chileno, tan solo 0.26 pesos por dólar. Todo lo anterior en MercadoG.com.
Oye, y en Las Condes 11.412 puede ir a visitar, conocer y probar esta italiana 100% que se llama Ducati Multistrada B4S. Es una multipropósito, segura, cómoda, con testigos de punto ciego, motor y frenos con tecnología única. Y además, tiene un bono de descuento para que lo aprovechen.
Book, un software integral de gestión de personas, te permite atraer además a los mejores para tu empresa. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu organización. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Nos vamos, Josefina Ríos. Sí. ¿Qué viene a continuación?
Ah, no, viene Visionarios con una muy buena historia de David y Lila Wallace, fundadores de la revista Reader's Digest. ¿Y después? Santiago Adicto.
Santiago Adicto, versión que te
pasa. Vaya, muy bien.
Abrazos.
Hasta mañana. Chao.
Desde hoy, contratar.